En España hay un informe firmado por 70 científicos de nuestro país que reclaman al gobierno exactamente esa medida y que además advierten. Desde nuestro punto de vista, de gente de ciencia, de gente especialista, si no se toma, el sistema sanitario se va a colapsar. Es más, estamos en disposición, dicen ellos, de estimar cuándo se va a producir ese colapso. Será, en concreto, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana. Lorena López Lobo.
Las restricciones parciales de movimiento, las decretadas en España en estos momentos, que permiten todavía a la población desplazarse a sus puestos de trabajo, no son suficientes para frenar la epidemia. En las zonas más afectadas hace falta decretar el confinamiento total. Así lo asegura un informe avalado por casi un centenar de científicos españoles de diversas áreas, liderados por investigadores como Oriol Mitjà o Bonaventura Clotet. Teniendo en cuenta varios modelos matemáticos y datos aportados por otros países, coinciden en que habrá un gran volumen de casos en los próximos días y que el sistema sanitario quedará desbordado este miércoles 25 de marzo. Según este documento, la dificultad para frenar el aumento de contagios se debe a dos factores principales. Por una parte, la existencia de una elevada proporción de personas asintomáticas y, por otra, la alta transmisión del virus antes de que los afectados presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Además, hay que considerar que el 18% de la población española tiene más de 65 años, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y eleva la mortalidad. Para presentar sus resultados, el trabajo muestra tres proyecciones de la curva de contagio según el grado de confinamiento de la población. En el llamado escenario 1, en el que no hay ningún tipo de restricción de la movilidad, la curva asciende prácticamente de forma vertical. En el segundo escenario, con una restricción parcial donde se permite la movilidad laboral en un 50%, que sería la situación actual de nuestro país, la curva de contagios es más atenuada pero resulta insuficiente. Por último, en el tercer escenario, con una restricción total de la movilidad, nadie, salvo servicios de primera necesidad, se desplazaría a sus lugares de trabajo. La curva toma una dirección horizontal más parecida a la que se sigue en Corea del Sur, donde han logrado controlar la epidemia. Por todo ello y en base a estos datos, este grupo de científicos exige al gobierno que de manera inmediata se adopten medidas más contundentes de confinamiento absoluto para minimizar el impacto en la población y en la sanidad españolas. En paralelo a estas medidas, el informe propone otras complementarias de dos tipos. Una es de diferenciación por zona geográfica, es decir, que aplicaría un mayor grado de restricciones en las áreas con mayor índice de contagios y se combinaría con un confinamiento parcial de 50% en el resto del estado. Además, para evitar la movilidad entre regiones, se interrumpiría todo el tráfico interurbano no esencial de pasajeros y las conexiones domésticas aéreas, marítimas y ferroviarias, medidas que, según los expertos, deberían aplicarse como mínimo durante 15 días.
Bueno, pues uno de los 70 firmantes de este documento que nos acaba de resumir Lorena López Lobo es Javier Gutiérrez, virólogo del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Don Javier, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que cuando ustedes, que son gente de prestigio científico a prueba de bomba, es decir, fuera de toda sospecha, firman este documento es porque están absolutamente convencidos de que de otro modo vamos a llegar al colapso en 48 horas.
Bueno, a ver, este estudio la verdad es que lo avalan estudios epidemiológicos de expertos que en el tema, yo he de decir que no soy epidemiólogo, soy biólogo, es decir, somos como las dos caras de la misma moneda, es decir, ambos estudiamos lo mismo pero de diferentes enfoques. Entonces, no es que sea experto, pero entiendo y, vamos, puedo ver que realmente los datos son contundentes, es decir, que parece que podríamos llegar a esa situación si no se tomaran las medidas oportunas. Esto no quiere decir que el gobierno no la haya estado haciendo mal, es decir, se ha estado haciendo en la dirección que se debía hacer. Lo que pasa es que se debería tener un grado de confinamiento aún mayor para intentar disminuir ese grado de contagio para no colapsar el sistema sanitario.
Fíjese que este es un, digamos, documento, una llamada de atención, por decirlo así, que hoy adquiere protagonismo en la vida pública, justo cuando Fernando Simón y el ministro de Sanidad, sin echar las campanas al vuelo, no quiero tampoco poner en su boca cosa que no han dicho, nos han empezado a decir que hay algunas tendencias que tal vez permitan pensar que estamos cerca del pico máximo y que a lo mejor empezamos ya a ver la luz al final del túnel. ¿Se compadece una cosa con la otra desde su punto de vista?
Bueno, es verdad que llevamos ya bastante de este confinamiento y que podríamos empezar a ver esa bajada, pero también es verdad que el informe apunta a que, basado en datos empíricos, hay una gran tasa de infección de personas que son asintomáticas o que están transmitiendo la enfermedad antes de ser sintomáticas. Por lo tanto, no sabemos realmente hasta qué punto va a llegar esa bajada en la curva. Entonces, este informe lo que pretende es eso, alertar de que, teniendo en cuenta estos datos, no solamente de España, sino de otros países, deberíamos tener un mayor grado de confinamiento para precisamente controlar la situación ante esa eventualidad.
Permítame aprovechar la circunstancia que estoy hablando con uno de los virólogos más reputados de nuestro país y que le pregunte directamente por el protagonista aciago de toda esta pandemia, de esta tragedia que estamos viviendo en el mundo entero. ¿Qué es lo que hace distinto, don Javier, este coronavirus a otros que hemos conocido? ¿Por qué de repente ha obligado a extremar estas precauciones tan verdaderamente inéditas en el mundo entero?
Bueno, pues comparado con otros coronavirus altamente patogénicos como el SARS de 2002 o el MERS de 2012, la particularidad que tiene este virus es que tiene una transmisibilidad muchísimo mayor. Seguramente, como ya han sabido de otros informes y de otros estudios, este virus, el COVID, tiene un 80% de identidad con el SARS de 2002. Lo que pasa es que su mortalidad es más baja, pero su transmisibilidad es como 10 veces mayor. Entonces, el problema que tiene este nuevo virus comparado con los anteriores coronavirus es precisamente eso, que su transmisibilidad es muy alta.
Al principio se nos dijo que era como una especie de gripe. Ya no sé si era un desconocimiento científico o una, digamos, campaña de tranquilización por parte o de tranquilidad por parte de las autoridades sanitarias y políticas. Ahí nos equivocamos desde su punto de vista, minimizando, digamos, la importancia de este bicho.
El problema es que cuando a una persona le decimos esto es como una gripe, la gente se cree que la gripe es algo normal. Y la verdad es que la gripe hay que tenerla muy en cuenta y temerla con cierto grado de entendimiento. Es decir, que pensamos que la gripe es como un catarro que se pasa, pero realmente la gripe se puede llevar entre 300.000 y 500.000 personas en el mundo, ¿vale? Estoy hablando de datos en el mundo. Por tanto, cuando se dice que es como una gripe, quiere decir que hay que tener las mismas consideraciones que con una gripe. No tener en cuenta que, es una gripe, no hago nada. ¿Vale? Porque igual que con una gripe, debemos tener en cuenta que tenemos que proteger a nuestros mayores, que son las personas más sensibles o las personas inmunodeprimidas.
Usted está trabajando con el señor De Juanes en la famosa vacuna, que es algo que todos anhelamos. Ya nos han dicho que no es cuestión de 2 días, que habrá que esperar como mínimo 12, 18 meses. Pero cuénteme, ¿cómo van? ¿Están confiados? ¿Están, digamos, con esperanza de que esto llegue a ser un producto que pueda preservarnos de esta amenaza a corto plazo?
Pues la verdad es que sí. Como bien ha dicho, el sacar al final una vacuna lleva, pues eso, bastante tiempo. Y hay que diferenciarlo de un candidato a vacuna. Lo que es el candidato a vacuna, que nosotros lo basamos en un virus atenuado, que lo hacemos por un sistema de genética reversa, que lo que hacemos es analizar los genes de virulencia y se los vamos quitando, lo podemos tener listo, siendo optimistas, ¿vale?, en un plazo de 2 meses. Pero claro, eso es un candidato a vacuna. No se ha probado en modelos animales, todavía no lo hemos ensayado en cultivos celulares y, por supuesto, no ha llegado a una fase clínica, que eso es precisamente lo que retrasa al final su aplicación en humanos, que es lo que puede llegar incluso a 12 o 18 meses.
Don Javier Gutiérrez, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Mucha suerte, mucho ánimo, mucho acierto, porque la vida de muchas personas está en sus manos, en su acierto, en su sabiduría científica. Así que afinen. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.